llegar aquí.
Ya estás cerca de Kiev.
Salimos anoche.
De verdad, con mucho miedo.
Son 4 años de guerra.
A las 5 de madrugada, mucho ruido y varias explosiones.
Ya lo único que quiere la gente es que termine la guerra ya de una vez.
En unas horas se cumplirán 4 años de guerra en Ucrania desde que en 2022 Putin decidiera dar luz verde a una invasión que prometía iba a ser cuestión de días, pero no. Millones de personas cruzaron hacia Polonia, Rumanía, otros países vecinos buscando refugio. Niños, madres, que demasiado pronto aprendieron a distinguir el sonido de una sirena antiaérea. ...1462 días después, la situación no ha cambiado mucho. Rusia insiste en avanzar, pero tan solo ha ocupado un 20% del terreno ucraniano. Están estancados, al igual que las negociaciones. Por eso, tras todo este tiempo, hoy vamos a hablar de la guerra en Ucrania, justo cuando se cumplen 4 años de esta salvajada. Cuatro años marcados por el dolor, el exilio, la incertidumbre de un país que ha demostrado al mundo su valentía, su orgullo por seguir manteniendo su identidad. A nosotros nos pilló en un primer viaje de la linterna el inicio de la guerra casi allí. Salimos unas horas antes. El segundo viaje pudimos conocer frente a frente a Volodymyr Zelensky.
Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Hablando del presidente, hablando de volver a su país, un mensaje para ellas.
Que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Así me contestaba el propio presidente ucraniano en el Palacio Presidencial de Kiev, cuando encendimos allí la linterna. La seguridad era tal que incluso el trayecto hasta allí estuvo milimetrado, sin ni siquiera contarnos cuál iba a ser el punto exacto o el día de la entrevista. La información de lo que estaba ocurriendo en el frente era poco fiable. Esto es lo que me decía cuando le hablábamos de las víctimas del conflicto.
Le quería preguntar si puede hacerme un balance de víctimas civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance. Puedo hablar de la balanza, pero no puedo hablar de los números concretos. Toda la información nos llega a través de intermediarios, redes sociales, de Rusia, de inteligencia. No es una información clara. Hasta el final no lo vamos a saber nunca.
Y el final no llega. Se habla de cientos de miles de muertos. Algunos dicen que 1 millón de rusos. La parte positiva es que en estos últimos meses ambas partes han tenido algunos encuentros que se han sacado pocas conclusiones, la verdad. Ucrania ha resistido estos 4 años en gran parte gracias al apoyo de los aliados europeos y de Estados Unidos. Nosotros también. Margarita Robles es la ministra de Defensa de España. Ministra Margarita, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches.
Una primera cuestión fundamental para enmarcar esta tragedia. ¿Es nuestra guerra también? ¿Esta es una guerra contra Europa?
Es nuestra guerra también. Es nuestra guerra también porque desde el primer momento que se invadió Ucrania hemos dicho, y además lo tenemos muy interiorizado, que no solamente estábamos defendiendo la integridad territorial de un país, en este caso Ucrania, estábamos defendiendo principios, valores, democracia, paz. Hoy era Ucrania, mañana puede ser cualquier país vecino a Rusia. Y algo que es muy importante, no podemos ser insensibles ante la barbarie, ante la violación del derecho internacional, como está haciendo Putin, y por tanto es la guerra de todos los que creemos en la paz, los que creemos en el derecho internacional y los que rechazamos cualquier tipo de barbarie como la que está ocurriendo desde hace 4 años en Ucrania.
Los que hemos estado allí, o los que hemos estado cerca, los que hablamos con los protagonistas, está claro lo que pensamos, ministra, y pensamos exactamente lo mismo, pero ¿la gente en España es consciente? ¿Tenemos esa conciencia de la defensa?
Yo creo que al principio, cuando empezó la guerra, había un sentimiento de solidaridad muy claro respecto de Ucrania y la gente se volcaba para enviar de todo, para acoger refugiados, niños y demás. A medida que va pasando el tiempo, sobre todo en los países del sur, que no vemos tan próxima la amenaza rusa, pues lo tenemos ahí, sabemos que existe, pero lo vivimos menos. Y yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes que la paz hay que trabajársela cada día. Y que por eso yo siempre digo, los que creemos en la paz, los que entendemos que la paz es el bien más valioso, porque sin la paz no hay nada, no hay educación, no hay sanidad, no hay nada, tenemos que trabajar cada día por la paz. Hoy es Ucrania, pero Ángel, usted lo sabe, y yo que voy a las reuniones de ministros de defensa o en otros ámbitos, los países que tienen frontera con Rusia, los países bálticos, Polonia, viven Suecia, Finlandia, piense que países como Suecia o Finlandia se han unido a la OTAN, viven muertos de miedo, viven aterrorizados. Y por lo tanto, esa es una realidad que existe, no nos podemos olvidar de ella y efectivamente son 4 años de mucho dolor, de mucho sufrimiento y muchos muertos. Ahora hablaba el presidente Zelensky, no sabremos nunca el número de muertos, porque en la guerra el número de muertos pues también es un instrumento, pero desde luego son miles y miles, y no solamente los muertos, sino los heridos. Aquí en el Hospital Militar de Zaragoza hemos traído muchos heridos con terribles amputaciones. Yo visité el Hospital Militar de Odessa con terribles amputaciones, qué decir psicológicamente de los que han perdido todo. Es una guerra especialmente cruel, especialmente dura, y sería bueno que sobre todo en los países que estamos geográficamente más lejanos no nos olvidemos de ello.
¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio sobre esta ronda de contactos que ha empezado con Estados Unidos de por medio? Primero fue en el Golfo, en Suiza, parece que va a haber otro esta semana. Pues confundimos deseos con realidad, ministra, pero ojalá funcione, ¿no?
Ojalá funcione, sobre todo porque yo recuerdo, pues va a ser 4 años ahora, unos días antes de la invasión, cuando todo el mundo decía que Rusia iba a invadir Ucrania, no sé si lo recuerdan, Rusia decía que era la desinformación, que era la desinformación porque no era verdad. Ya lo vimos 4 años después cómo estamos. Cualquier proceso que sea un proceso de diálogo siempre supone un avance, pero realmente está siendo tan lento, tan frustrante, con un invierno especialmente duro, porque este ha sido un invierno muy duro en Ucrania, con unas temperaturas de menos 25 grados, en los que además los drones han cambiado la forma de hacer la guerra. Cuando la guerra empezó era prácticamente una guerra de trincheras, cuerpo a cuerpo. Ahora con los drones se han destruido las instalaciones energéticas, la gente está a menos 25 grados, sin luz, sin calefacción, en unas condiciones absolutamente terribles, ¿no? Entonces, esperemos que estas conversaciones de paz supongan un avance. Yo soy escéptica porque creo que para Putin está teniendo muy poco coste, porque para él el valor de las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, no tiene tiene muy poco valor. Hemos visto cómo combatientes de Corea del Norte o de otros países estaban luchando con Rusia y sus cuerpos quedaban abandonados. Ojalá se pueda avanzar. Y ahí es muy importante, yo lo digo siempre, sin duda, el papel de Estados Unidos, pero también la Unión Europea. Creo que la Unión Europea no podemos en ningún momento bajar la guardia, tenemos que seguir presionando. Ahora bien, Ángel, y creo que estamos de acuerdo, una paz justa y una paz duradera, una paz que no puede ser impuesta a los ucranianos. Tiene que ser los ucranianos los que deciden cómo, cuándo y en qué condiciones.
La cesión de territorio, claro, es meternos en un jardín, ¿es inexorable?
Yo no me atrevo a decirlo, eso corresponde a los
ellos,
ucranianos.
Claro.
Solamente les corresponde a ellos. Yo creo que cuando a veces hay una mesa de negociación y yo veo que se dice hay que ceder esto o hay que ceder lo otro, tienen que ser ellos. Han sido miles y miles de ciudadanos ucranianos los que han muerto, los que lo han perdido todo, y por lo tanto yo creo que siempre decimos lo mismo, una paz justa, una paz duradera decidida por Ucrania en las condiciones que ellos decida. Evidentemente un proceso en un diálogo para terminar una guerra siempre tiene que haber cesiones, y eso todo el mundo lo sabe, que las cesiones a lo largo de la historia han sido así, pero solamente los ucranianos pueden decir hasta qué punto están dispuestos a ceder.
¿Hemos aprendido qué es la guerra híbrida? Porque apuntaba, ministra, el tema de los drones, pero a los drones y a la guerra convencional se une la guerra energética, se une la ciberguerra, se une la inteligencia, el crimen organizado, hasta el terrorismo. Lo estamos viviendo en directo.
Así es, Ma, y los sabotajes, y ya no hablemos del otro dominio que está, el dominio cognitivo, porque las guerras también no solamente son en los campos de batalla y con los drones, sino también cómo se puede influir a través de redes sociales y demás. Yo creo que se ha demostrado que somos especialmente vulnerables, porque como bien dice usted, hay esas guerras híbridas, el ciberespacio, esos sabotajes que hay, cómo se puede llegar a afectar las redes de los países vecinos o incluso de los países no tan vecinos, ¿no? Creo que esta guerra en el siglo XXI nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos. Y por eso yo lo digo siempre, es tan importante que seamos conscientes de que hay que invertir en defensa porque estamos invirtiendo en paz. Y la defensa es que haya aviones, que haya barcos, que haya vehículos de combate, pero que también que tengamos unos mecanismos de defensa en el ámbito de la ciberseguridad frente a los ciberataques. Eso es muy importante también y hay que seguir invirtiendo y hay que seguir trabajando en ello.
¿Cómo podemos explicarnos que haya ultras de los dos lados pro Putin? Claro, yo les preguntaría, estoy pensando en Orbán, o estoy pensando en Alternativa por Alemania, o estoy pensando en algunos aquí en España, de los dos lados, ¿eh? ¿Cómo se les puede decir que quieren ser soviéticos o europeos? Es que es increíble, pero es así.
Me resulta algunas veces en reuniones de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, algún de los países que usted ha mencionado, los vetos que hacen a que se impongan sanciones a Rusia, ¿no? Pues en el caso de Hungría, que usted ha dicho, es absolutamente incomprensible. Y pasa aquí también en España, ¿no? Es decir, a mí a veces cuando se nos echa en cara que hablamos de invertir en defensa y se dice, son los señores de la guerra. No, el señor de la guerra es Putin, y a quien hay que denunciar y a quien tiene que ir a los tribunales penales internacionales es Putin. Y hay que dejarlo clarísimamente, en esto no puede haber ninguna equidistancia. Quien invade Ucrania vulnerando el derecho internacional es Putin. Quien está masacrando a la población civil en unas condiciones durísimas y muy crueles este invierno y los cuatro inviernos anteriores es Putin, y eso hay que decirlo clarísimamente. Realmente, yo estoy de acuerdo con usted, a mí me resulta difícil entender qué razón puede haber en la mente de nadie para poder justificar. Estamos hablando de Ucrania, hay otros muchísimos conflictos en el mundo, sin ninguna duda. El que hablemos de Ucrania no quiere decir que no excluyamos otros casos, pero hoy estamos hablando de Ucrania y hay un único responsable de estas masacres, que es Putin, y hay que decirlo clarísimamente.
Y esta guerra es nuestra. Y para terminar, ministra, una cuestión casi casi personal, me permito la licencia. Yo estoy en Sevilla, hoy hemos entregado los premios de defensa a Sabino Fernández Campo de ABC, a la Operación Antártica, al buque Hespérides y el lado cívico-militar a ese programa de apoyo a las viudas y a las mujeres de soldados ucranianos y a sus hijos en la residencia militar de Castellón. El acto ha sido precioso, a todos se nos han saltado las lágrimas. Y Margarita, te hemos echado de menos, porque sé que ese proyecto es muy especial.
Sentí mucho no acompañarles y además es un proyecto muy muy nuestro que llevamos ya mucho mucho tiempo trayendo cada 15 días a estas familias ucranianas que vienen, pues vienen del frío, vienen de la guerra, vienen a Castellón, que reciben todo el cariño. Yo he ido, pues prácticamente voy cada vez que vienen. Y como bien dice Ángel, es que acabamos llorando todos, ¿no?
Sí.
A mí me verán que llevo muchas veces una especie de broche que me la han regalado las mujeres y las niñas ucranianas, ¿no? Hemos celebrado cumpleaños con ellos, hemos visto cómo algunos les llamaban desde el frente porque había muerto su padre. Es un proyecto en el que hemos puesto mucho corazón y los militares españoles están siempre en todo momento, están en el flanco este de OTAN, están en el Líbano, pero están también con eso tan bonito que dicen de devolver una sonrisa a los niños, a esas familias que han sufrido tanto, que están sufriendo, y lo peor de todo, que van a volver. Y Ángel, déjeme que diga que hay dos proyectos, ese proyecto que es un proyecto humano y apasionante, y también el de nuestros militares que en Toledo y en otras zonas están formando a los soldados ucranianos. Mire, ya llevamos casi 9.000 combatientes ucranianos formados en España. Y usted sabe lo que es militares españoles formando a combatientes ucranianos. Y digo combatientes porque no todos son militares, sino que están reenganchados al ejército y que saben que los envían al frente de batalla. Déjeme que cuente una anécdota. La primera vez que vino el primer contingente eran 60 combatientes ucranianos y cuando volví la segunda vez preguntaron dónde estaban, si seguían en contacto y todos habían sido baja en combate. Unos muertos, otros heridos. Y sabe lo duro que es para los que están en Castellón despidiendo a las familias que lloran, pero también nuestros soldados en Toledo o en otros sitios, donde sabiendo que envían a esos chicos y los envían al frente. Por tanto, yo creo que nuestros militares, como España en su conjunto en estos momentos, saca lo mejor de sí mismo pues para ayudar a los que sufren.
No nos olvidemos de la guerra en Ucrania, que también es nuestra, aunque solo fuera por egoísmo.
Efectivamente.
Ministra, ministra de Defensa, Margarita Robles, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ángel, como
adiós,
siempre.
Muchísimas adiós.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Después de tanto tiempo, cuesta olvidar cada una de las experiencias que vivimos allí mientras hacíamos la linterna. Es imposible no acordarse de Julia. Nos contaba con orgullo que su hijo estaba listo para el frente.
Él se alistó, sí. Él ahora es combatiente, él ya conjuró. Y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro, como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
Ruslana, me encontré con ella en una iglesia católica de Kiev. Me contó que pasó las primeras noches en un búnker cantando.
Сонячні оздобі, ти сяєш, мов зоря, місяць під стопами царюєш.
Tras cuatro años, mientras las conversaciones intentan buscar una solución, Ucrania continúa dentro de cierta normalidad. Las ciudades funcionan más o menos, aunque es imposible cerrar las heridas de los ataques.
Las autoridades locales trabajan a la perfección. La única diferencia de la vida normal es que la ciudad presenta muchas heridas que corresponden a una ciudad constantemente atacada por el enemigo. Y todo lo demás es una vida normal. Todo es muy seguro y la vida es normal. Bueno, la vida, la supervivencia durante la guerra.
Tetiana vive en Odessa, cerca de la costa, justo el lugar en el que entran la mayoría de misiles y drones rusos. Cada noche se sobresalta por los sistemas antiaéreos.
Los últimos meses, el objetivo principal de estos ataques es la infraestructura energética. Lo último que recuerdo es esta noche. Yo me despierto cuando algunos muy pocos drones llegan a su objetivo, sino del trabajo de las defensas antiaéreas.
En el este de Ucrania, a lo largo de más de 1.000 kilómetros, son los que ocupa la línea del frente. Bombardeos, misiles, drones dirigidos a civiles ucranianos, a la red eléctrica. Una guerra que durante estos cuatro años ha dejado cifras impactantes. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues como bien te decía Zelensky, es necesario esperar hasta el final para ver las cifras oficiales de bajas, pero si es posible dar una estimación aproximada, se calcula que son cerca de 2 millones las bajas totales en ambos bandos, entre muertos, heridos y desaparecidos. De todos ellos, casi 1.5 millones pertenecerían al bando ruso. En cuanto a civiles, según la ONU, la cifra estaría en las 15.000 personas muertas y más de 41.000 heridos, casi todos ellos en territorio controlado por Kiev. Sorprendente también son los números de refugiados, con más de 5 millones de desplazados fuera de su país, mientras que en Rusia serían unas 700.000 que han huido por miedo sobre todo a ser reclutados. Por último, y quizás lo más dramático, hay que hablar de los niños. Se calcula que son 3.200 los menores que han muerto o que han resultado heridos por los bombardeos y los ataques, y casi 2 millones se han visto obligados a abandonar Ucrania por miedo a este conflicto.
Para intentar descubrir la situación en el frente y cómo se ayuda desde allí sobre el terreno, hablamos con Pilar Duat, es coordinadora de Médicos del Mundo en Ucrania. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver si tenemos suerte con el sonido. ¿Dónde estás? ¿Cómo estáis, Pilar?
Bueno, ahora mismo yo me encuentro en Kharkiv, justamente pues trabajando en una de nuestras zonas de intervención. Y bueno, pues aquí estamos.
¿Cómo está la cosa? Hazme una foto.
Bueno, pues desde Médicos del Mundo trabajamos en Ucrania desde 2015, casi desde principios de la guerra. Empezamos a trabajar en el Donbass y nuestras intervenciones se han ido moviendo y adaptando con el avance de la guerra y la falta de acceso a algunas zonas, ¿no? Actualmente, como os decía, estamos trabajando en Kharkiv y en Zaporizhia, que son regiones de la línea de frente, y en la región de Chernihiv, que es fronteriza con Rusia. Y trabajamos también en la región de Kiev, que a pesar de ser ni fronteriza ni línea de frente, está también muy castigada, ¿no? Claro. Y en estas regiones nosotros trabajamos sobre todo en zonas rurales, aisladas, cerca de la línea de frente, donde principalmente atendemos población, grupos de población compuestos por personas mayores y personas discapacitadas que no han podido moverse, digamos.
Te iba a preguntar precisamente, Pilar, ¿qué hacéis? ¿Cuál es vuestra labor fundamental?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es acercar la salud primaria a, justamente a estas zonas a través de principalmente unidades móviles, unidades médicas móviles que operacionalizamos en colaboración con el Ministerio de la Salud, ¿no? Tenemos diferentes modalidades de unidades móviles. Hay ciertas unidades móviles que están compuestas por equipos exclusivamente de Médicos del Mundo, otras que están son equipos mixtos del Ministerio y de Médicos del Mundo, y otras unidades móviles, por ejemplo, que están completamente operacionalizadas por el Ministerio, que nosotros apoyamos pues con recursos financieros, con equipos, con medicinas, con donaciones de medicinas, etcétera. Trabajamos también, hemos empezado a implementar modalidades de telemedicina que nos ayudan a llegar a sitios donde no puede llegar ni el médico, ¿no?
¡Qué horror! Está siendo especialmente duro. Lo digo por la última vez que yo estuve allí, estábamos a 15 bajo cero y era más o menos por estas fechas, pero creo que sí. Entre los ataques a las infraestructuras y un invierno tan complicado, tiene que ser terrible.
Sí, bueno, desde luego. El mes de enero ha sido especialmente duro. Principios de enero hemos tenido, bueno, cuentan que es el invierno más frío de los últimos 20 años. Y bueno, los ataques a las infraestructuras energéticas han sido reiteradas, dejando a miles de familias sin electricidad, sin calefacción y bueno, con todo el impacto que esto tiene en la salud mental de la gente, en la salud física de la gente y luego en el sistema sanitario en sí mismo, ¿no? La ruptura de cadenas de frío, el tener que trabajar pues con pues sin electricidad o con cortes de electricidad continuos, etcétera. Sí, ha sido y continúa siendo bastante duro. Sí, no, esperamos la primavera.
Ojalá llegue pronto. Y una última cuestión, Pilar, y no te quiero meter en más allá de vuestro trabajo, que es impresionante. ¿Hay esperanza en que el diálogo, la negociación o lo que sea esto funcione?
Bueno, yo creo que la esperanza es lo último, ¿no?, que hay que perder. No sé para dónde vamos, francamente. Nosotros, por ejemplo, lo que la gente nos comenta poca cosa sobre las negociaciones o posicionamientos políticos, ¿no? Nosotros lo que vemos más observamos más este cansancio y esta incertidumbre sobre el futuro y más que lo que nos comunican nosotros y las personas, más que expectativas concretas sobre los procesos políticos, son preocupaciones más inmediatas, claro. La seguridad, la estabilidad, el acceso a los servicios, el poder reconstruir una vida cotidiana, de hecho.
Pilar Duat, coordinadora de Médicos del Mundo en Ucrania, ¿qué labor más impresionante hacéis? Gracias, Pilar, cuídate.
Gracias. Gracias a vosotros.
Un beso, adiós. Chao. Hoy hemos hablado de la guerra en Ucrania, Esta próxima madrugada se cumplirán 4 años desde que comenzó esta fase del conflicto, un tiempo en el que Ucrania sigue aguantando la embestida de un Putin enloquecido que, a pesar de las posibles negociaciones, insiste en invadir el país, el Donbass, lo que pueda. Es un monstruo. La vida sigue para los ucranianos mientras en el frente las cifras de muertos y heridos aumentan por uno y otro lado sin saber la verdad. Y es que ese final tiene pinta de que tardará en llegar. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Lo podemos decir de muchas maneras, pero esta es una guerra contra nosotros también, ¿verdad?
Por supuesto. Imagínense que vivimos en una gran urbanización y que media docena de bloques con 27 portales están construidos alrededor de una gran piscina. A esos 27 portales se les denomina Unión Europea. Y al lado de esta urbanización hay otras más pequeñas, y en una de ellas, que está pegada a la nuestra, desde hace 4 años, que lo hará dentro de unas 4 horas, están sufriendo robos, asaltos e invasión de las viviendas. Hay muertos, muchos muertos. Y los de la urbanización grande, la que al menos hasta ahora vive tranquila alrededor de la gran piscina, envía dinero y armas, cada vez menos, para ayudar a los invadidos de los criminales invasores. Después de 4 años, ¿cuánto creen que tardarán los invasores en atacar a alguno de los bloques que se asientan rodeando la piscina? La invasión de Ucrania por Putin es la guerra contra un vecino nuestro. Y Donald Trump, el fanfarrón que dijo que en cuanto fuera nombrado presidente terminaría con el problema y la guerra en 24 horas, se ha desentendido no solo de lo que dijo, sino que su interés por la suerte de Europa es de un entusiasmo perfectamente descriptible. Entiendo que te asomas a la terraza de uno de los bloques de la Unión Europea, ves la piscina y bajas el toldo para evitar un exceso de sol y no tienes ganas de que te hablen de la guerra. A nadie le gusta la guerra, ni siquiera a los militares, de la misma manera que los bomberos odian los incendios. Pero a nadie se le ocurriría bajar los medios de los que disponen los bomberos, porque cuando hay un incendio necesitan instrumentos para luchar contra el fuego. Nuestro presidente de uno de los 27 portales parece que no quiere incrementar dinero ni más armas para tratar de parar la cruel invasión que hay junto a la urbanización. Y en los otros portales hay opiniones divididas. Pero mirar hacia la piscina no evita el peligro. Ni creer que los heroicos europeos que viven en Ucrania van a vencer a un psicópata que no tiene piedad ni siquiera por su pueblo, que ya está sufriendo las consecuencias de este largo conflicto. Enviar tropas, o sea, vecinos que ayuden a los vecinos de al lado, temen que se tome por una provocación por parte de los ladrones y bandidos que ocupan las casas por la fuerza. ¿Provocación? ¿Hay alguien que crea que manteniendo esta hipocresía cobarde, el jefe de los invasores se va a conmover? ¿Creer que con buenos modales van a detener al psicópata ruso? Es el mismo error que pensar que los incendios se combaten diciéndole al fuego que, por favor, sea bueno, no se extienda y se apague.
Se llama conciencia y cultura de la defensa. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, amigo.